Radio Martí.com. Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
A una semana de declararse en huelga de hambre y sed, carceleros se niegan a responder por el preso político Luis Manuel Otero Alcántara. 2 años después del levantamiento de julio de 2021, poco ha cambiado para los cubanos, afirma Justicia 11J. La mayoría de los cubanos considera ilegítima la invasión rusa a Ucrania, según encuesta. Eurodiputados critican invitación a gobernantes de Cuba, Venezuela y Nicaragua a cumbre Unión Europea-CELAC. El régimen de Nicolás Maduro cierra la puerta a observación internacional de las elecciones presidenciales. Y Estados Unidos aboga por la paz en el estrecho de Taiwán y libertad de navegación en el mar de China Meridional.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa desde el estudio al ingeniero Tony Simón. En la dirección digital, sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición, Elena Rodríguez. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Atención, que personas allegadas al artista Luis Manuel Otero Alcántara dicen estar preocupadas porque se desconoce la situación del prisionero de conciencia desde que el pasado 6 de julio anunció en una llamada telefónica desde la cárcel que se declaraba en huelga de hambre y sed. Ivette Pacheco amplía.
Desde hace una semana, familiares y activistas allegados al prisionero político Luis Manuel Otero Alcántara no tienen información sobre su situación tras declararse en huelga de hambre y sed el pasado 6 de julio en la cárcel de Guanajay, en la provincia Artemisa. Desde Madrid, España, así lo dijo a Martí Noticias la curadora de arte cubana Yanelis Núñez, con quien el artista se comunica frecuentemente desde la prisión.
No hemos tenido comunicación con él en toda la semana. E incluso hay personas que han llamado, amistades cercanas a la prisión, y bueno, le han dicho de que no pueden darle información sobre Luis, en fin, como tampoco han podido conseguir información sobre su situación, ni siquiera comunicándose con la prisión.
La familia de Otero Alcántara, quien ha protagonizado varias huelgas de hambre desde su encarcelamiento, tampoco ha podido conocer detalles sobre su estado, según Núñez.
La familia tampoco sabe nada. Yo estoy en comunicación con ella y tampoco sabe nada.
A través de una llamada telefónica desde Miami, la también curadora de arte cubana Claudia Jean-Louis intentó contactar el jueves con un funcionario del penal de Guanajay para saber sobre la salud del artista de la plástica Luis Manuel Otero Alcántara.
Buenos días. Yo quisiera hablar con Guillermo Cordero Mondoy, el jefe de prisiones. Es Claudia Hidalgo. Claudia Hidalgo, soy un familiar de un preso.
¿De qué preso?
De Luis Manuel Otero Alcántara.
No puedo darte esa información.
Yo necesito a alguien con responsabilidad que me diga qué es lo que está pasando con Luis Manuel. Ya no puedo esperar una semana más. ¿Por qué no puedo hablar con Guillermo Cordero Mondoy, que es el jefe de prisión y supuestamente es la persona responsable que me tiene que dar más respuesta? ¿Aló? ¿Aló?
Jean-Louis nos confirmó que hasta este viernes no se tiene noticias sobre Otero Alcántara en huelga de hambre y sed. El líder del movimiento San Isidro, detenido en La Habana durante las protestas populares del 11 de julio de 2021, se encuentra cumpliendo una condena de 5 años de prisión por los delitos de ultraje a los símbolos patrios, desórdenes públicos y desacato. Ivette Pacheco, Martí Noticias.
2 años después del levantamiento popular, el 11 de julio de 2021, poco ha cambiado para los cubanos, dice un informe publicado hoy por el grupo de trabajo Justicia 11J. Bajo el título Otro año sin justicia, reporte anual 2023. El documento recuerda que miles de personas marcharon en las calles para ejercer su derecho de expresión y manifestación en las mayores protestas ocurridas bajo el régimen comunista. La organización independiente resalta que Cuba no ha mostrado signos notables de recuperación de la crisis económica y política que desató las protestas antigubernamentales. Justicia 11J señala que a pesar del aumento de la represión durante 2022 y en lo que va de este año, se han registrado otras manifestaciones, aunque menores que el estallido social de 2021. En el último año, han sido detenidas 74 personas para un total de 1,558 por participar en distintas protestas, afirma la ONG, y exhorta a la comunidad internacional a pedir libertad de los presos políticos cubanos. A propósito, tres presos políticos se han declarado el 10 de julio en huelga de hambre para demandar al régimen cubano que libere a los condenados por manifestarse el 11J. Yolanda Huerga informa.
Con una huelga de hambre, tres presos políticos, Rolando Yusef Pérez Morera, su hermano Adrián Rodríguez Morera y Denis Hernández Ramírez, reiteran un llamado a organismos internacionales y gobiernos democráticos sobre lo que califican de injustas condenas. Pérez Morera cumple su sentencia de 8 años de privación de libertad en la prisión de Quibicán, y Rodríguez Morera y Hernández Ramírez, condenados a 7 y 6 años respectivamente, están en el penal de Guanajay. Los tres asistieron a las manifestaciones de San Antonio de los Baños, el pueblo donde se inició el levantamiento popular que se extendió por más de 50 localidades del territorio nacional.
Están reclamando sus derechos y la injusticia que cometieron con ellos,
indicó Nancy Morera, la madre de Adrián y Rolando Yusef.
Ellos opinan que por reclamar sus derechos o expresión de palabra, como hicieron ellos, no eran para que estén haciendo la condena que la han implantado.
Con los mismos reclamos, se plantó en huelga de hambre Hernández Ramírez, aseguró su madre, Angélica Ramírez. Ambas madres denunciaron que los mandos penitenciarios han despojado a sus hijos de los beneficios que otorga el sistema penitenciario que rige en el país.
Él está reclamando su derecho a los beneficios, un régimen menos severo.
El arresto y posterior enjuiciamiento de cientos de manifestantes cubanos desató fuertes críticas internacionales por lo que se consideró una restricción a la libre expresión. El régimen defendió los castigos invocando el Código Penal y aseguró que las personas sancionadas habían cometido delitos graves como sedición, atentado, desórdenes públicos y desacato. En una llamada telefónica desde la cárcel este jueves a Martín Noticias, Hernández Ramírez confirmó la huelga de hambre y adelantó que otro grupo de presos políticos se incorporarían a la protesta. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El profesor Pedro Albert Sánchez sostuvo una conversación telefónica con el médico Fernando Vázquez, activista por la liberación de los presos políticos, quien denuncia la vigilancia policial en el edificio donde vive en La Habana y afirma que no tolerará que impidan las visitas a su casa. La grabación de la llamada fue enviada a Martín Noticias por Pedro Albert Sánchez.
Ellos están ahí noche y día, pero yo soy un ciudadano. Ellos me pueden tener a mí en mi reclusión domiciliaria, pero ya si se ponen en la situación de impedir que a mí me visite alguien, ahí sí ya la desobediencia mía se eleva a un nivel, ¿me entiendes? No. Y no, a mí no me pueden impedir, a mí vienen aquí mis vecinos. Tú me puedes impedir que yo baje la escalera de mi edificio. Pero a mí no se me puede, quien entra, quien viene a mi casa es mi huésped, sea quien sea, ¿me entiendes? Eso no lo pueden impedir. Ah, entonces sí me pongan una desobediencia férrea.
A mediados de junio, el doctor Fernando Vázquez llamó a través de las redes sociales a realizar una caminata pacífica desde el Parque John Lennon hasta la Dirección Nacional de Cárceles y Prisiones en el vecindario habanero del Vedado para pedir la libertad de los presos políticos del 11J. La policía citó al galeno y lo amenazó con abrirle una causa por diferentes delitos, entre ellos incitación a delinquir y actos contra la seguridad del Estado. Y atención que la mayoría de los cubanos considera ilegítima la invasión rusa a Ucrania. Según una encuesta realizada en la isla en junio pasado por la empresa Cubadata, el sondeo de la firma especializada en estudio de mercado en Cuba, a través de Internet, revela el escepticismo de los encuestados sobre el beneficio que les traerá la nueva alianza entre La Habana y Moscú. A la pregunta de si considera legítima la intervención militar de Rusia en Ucrania, El 42.5% de los encuestados respondió que no. El 13.7% afirmó que sí. El 24.1% dijo no saber y el 19.7% prefirió no contestar. En cuanto al beneficio para su vida de la alianza entre Cuba y Rusia, el 47.8% dijo estar familiarizado con los planes rusos para el desarrollo económico de la isla, pero opinó que solo beneficiaría a una élite. El 16% de las personas consultadas cree que esa alianza ayudará a todo el pueblo cubano, y el 36.2% dijo no saber nada al respecto. Para el sondeo, fueron entrevistados 1.049 cubanos entre 17 y 55 años de edad, según Cubadata, con sede en Miami y que realiza encuestas mediante dispositivos móviles y otros canales digitales. Estados Unidos ha abogado hoy por mantener la paz en el estrecho de Taiwán y por la libertad y la seguridad en la región del Indo-Pacífico. Durante un foro en Indonesia, el secretario de Estado, Anthony Blinken, instó a mantener la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán. Defendió la libertad de navegación en el mar de China Meridional. Blinken dijo ante los cancilleres de los países que integran la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático que Estados Unidos comparte la visión de un Indo-Pacífico libre, abierto, próspero, seguro, conectado y resistente. Eso significa una región donde los países son libres de elegir sus propios caminos y sus propios socios, donde los problemas se abordan abiertamente, no a través de la coerción, subrayó el jefe de la diplomacia estadounidense. Blinken ha hecho frente a las continuas declaraciones de Pekín, que insisten en reclamar prácticamente la totalidad de la soberanía sobre el mar de China Meridional, cuyas aguas están en disputa. A propósito, el secretario Blinken dijo también hoy que las intervenciones del ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, en la reunión de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, no fueron constructivas ni productivas en ningún tema. Desde Washington, D.C., amplía nuestra corresponsal Michelle Sagué.
En una conferencia de prensa desde Jakarta, el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken dijo el viernes que su homólogo ruso, Sergei Lavrov, ofreció solo una visión negativa cuando los dos se sentaron en la misma sala en las conversaciones sobre el sudeste asiático en la capital indonesa. Él dice que es justo decir que, según lo que escucharon del ministro de Relaciones Exteriores Lavrov, sus intervenciones y compromisos no fueron constructivos ni productivos en ningún tema, que se centró, a diferencia de Estados Unidos y otros países, en una presentación totalmente negativa, en la que efectivamente atribuyó todos los problemas del mundo a Estados Unidos. Blinken además insistió en que Rusia extienda un acuerdo de granos que vence la próxima semana y advirtió que el mundo en desarrollo sufriría si eso no ocurre. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan dijo el viernes que su homólogo ruso Vladimir Putin acordó extender el acuerdo que permite la exportación de granos ucranianos para aliviar una crisis alimentaria mundial provocada por la invasión de Ucrania por parte de Moscú. Rusia aún debe confirmar el acuerdo y Putin ha amenazado repetidamente con no renovarlo debido a los obstáculos a las exportaciones de Moscú. En su conferencia de prensa, Blinken también dijo que estaba preocupado por la creciente asertividad de China en el mar Meridional y el estrecho de Taiwán y que Estados Unidos sigue comprometido con defender la libertad de navegación y sobrevuelo en el mar meridional de China y mantener la paz y estabilidad en el estrecho de Taiwán. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que hay conversaciones en curso para liberar al reportero Iván Gerskovich, detenido en Rusia por cargos de espionaje. Yoconda Tapia informa.
El presidente Joe Biden dijo que conversaciones están en curso con Rusia para liberar al reportero del Wall Street Journal, Iván Gerskovich, quien ha estado detenido en una cárcel de Moscú por un cargo de espionaje que él niega. A principios de este mes, el Kremlin dijo que estaba abierto a otro intercambio de prisioneros con Estados Unidos, uno que liberaría a Gerskovich posiblemente a cambio de Vladimir Dunaev, un ruso bajo custodia Justicia de Estados Unidos por cargos de ciberdelincuencia, pero Moscú dijo que las negociaciones deben llevarse a cabo en secreto. El presidente Biden, hablando en una conferencia de prensa en Finlandia, dejó en claro que Estados Unidos está interesado en las conversaciones.
Hablamos en serio sobre un intercambio de prisioneros y hablo en serio acerca de hacer todo lo que podamos para liberar a los estadounidenses detenidos ilegalmente en Rusia o en cualquier otro lugar, y ese proceso está en marcha.
Gershkovich cumplió la semana pasada 100 días en una prisión rusa y dos apelaciones que presentó fueron desestimadas por el tribunal que ve su caso en Moscú. Al reportero se le permitió reunirse con sus padres, que viajaron a la capital rusa para la segunda audiencia, y a su retorno a Estados Unidos pidieron a través de entrevistas en varios medios de comunicación que se apoyara la causa para su liberación. El reportero del Wall Street Journal fue arrestado por cargos de espionaje en la ciudad de Ekaterimburgo mientras realizaba un viaje informativo. Un tribunal de Moscú confirmó recientemente un fallo para mantenerlo bajo custodia hasta el 30 de agosto. Rusia ha dicho que no podría ocurrir un intercambio hasta que se hayan adjudicado los cargos en su contra, pero no se ha fijado una fecha para el juicio. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Miembros del Parlamento Europeo han criticado la invitación a los gobernantes de Cuba, Venezuela y Nicaragua a la cumbre Unión Europea-CELAC, que comienza el lunes. José Luis Ramos amplía.
El eurodiputado del Partido Popular, Gabriel Mato, criticó que Nicolás Maduro, Daniel Ortega y Miguel Díaz-Canel hayan sido invitados a la cumbre Unión Europea-CELAC que tendrá lugar en Bruselas.
En pocos días se celebra la cumbre Unión Europea-CELAC, que representa una magnífica oportunidad para defender con rotundidad la democracia, la libertad y el respeto a los derechos humanos. Una cumbre en la que, por otra parte, no deberían participar países como Venezuela, Cuba o Nicaragua, que no comparten los principios democráticos.
A la cumbre, que se celebrará los días 17 y 18 de julio, con el propósito de fortalecer las relaciones entre ambas regiones, están invitados todos los gobernantes de América Latina y el Caribe, incluyendo Maduro, Díaz-Canel y Ortega, pero no se espera que asistan todos.
Solicitamos una vez más al alto representante expresar un rotundo rechazo al régimen y exigir que en la cumbre de la Unión Europea de la CELAC un respeto a la democracia en ese país.
Dijo el eurodiputado Leopoldo López Gil durante el debate del Parlamento Europeo en el que condenaron la interferencia de Maduro en el proceso electoral en el país. Uno de los temas que abordará esta cumbre es el diseño de la agenda de inversiones de la Unión Europea en América Latina bajo el paraguas del programa global creado por la Comisión Europea para contrarrestar con fondos e infraestructuras la influencia geopolítica que China aspira a ganar en el mundo. El eurodiputado Antonio López Istúriz, exsecretario general del Partido Popular Europeo, dirigió este mensaje a Maduro y gobernantes de Cuba y Nicaragua.
Millones de inocentes venezolanos represaliados por usted han buscado refugio aquí en Europa. En el penoso exilio al que usted los ha condenado, han llegado a Europa en búsqueda de democracia y libertad. Esas aspiraciones no pueden verse traicionadas por su presencia delictiva y la de su vicepresidencia, Delcy Rodríguez, en suelo europeo. Sepa usted también que no son bienvenidos sus socios en el terror, los regímenes cubanos y nicaragüense.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
A propósito, el régimen de Nicolás Maduro cerró la puerta a la observación internacional en las elecciones presidenciales de 2024. ¿Cómo reacciona a la condena que hizo el Parlamento Europeo a la inhabilitación de María Corina Machado y de otros opositores en Venezuela? Desde Caracas amplía a nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Como preocupante calificó en una resolución el Parlamento Europeo la injerencia de Nicolás Maduro en el proceso electoral venezolano tras la inhabilitación a María Corina Machado, una de las precandidatas a la elección primaria de la oposición. El régimen reaccionó cerrando la puerta a la observación internacional de la Unión Europea para las presidenciales de 2024, según lo dijo Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional controlada por Maduro.
Te digo a ti, Josep Borrell, aquí no va a venir ninguna misión de observación de Europa mientras nosotros seamos los representantes del Estado venezolano. No van a venir.
A través de la red social Twitter, la plataforma unitaria, el bloque opositor venezolano agradeció al Parlamento Europeo el respaldo por lograr elecciones libres, el rescate de la democracia y la defensa de los derechos humanos. El presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, Monseñor Jesús González de Zárate, llamó al régimen de Maduro a la conformación responsable de un Consejo Nacional Electoral Autónomo.
Son necesarios la apertura y actualización del registro electoral permanente, el reconocimiento de la legítima dirigencia de los partidos políticos, la habilitación de todos los aspirantes y la observación internacional imparcial.
La consultora en asuntos electorales Carmen Beatriz Fernández explicó a Martín Noticias las implicaciones que tendrá para el régimen negarse a la observación internacional cuando busca legitimarse ante la comunidad internacional.
Apuntan en ese mismo sentido de desesperanzar, ahuyentar votos y mandar el mensaje de que el cambio por la vía electoral no es posible. Creo que es fundamentalmente un mensaje al votante venezolano más que ser un mensaje a la Unión Europea.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
La Corte Constitucional de Guatemala otorgó amparo al partido Semilla que enfrenta una posible suspensión. Amplía desde Centroamérica, Eugenia Sagastume.
La Corte de Constitucionalidad otorgó un amparo a favor del partido Movimiento Semilla, después de que el Ministerio Público anunciara que el partido estaría suspendido por supuestas irregularidades. Sin embargo, el titular del Registro de Ciudadanos, Ramiro Muñoz, aclaró que solo ellos tienen la facultad de suspender un partido político.
Es el registro, según lo que establece la ley electoral y de partidos políticos, el único ente en materia constitucional, como lo establece la ley, en poder suspender o cancelar a cualquier organización política.
Por lo tanto, la suspensión anunciada por el Ministerio Público no tiene validez. En conferencia de prensa, el candidato presidencial del Movimiento Semilla, Bernardo Arévalo, indicó que tras la oficialización de resultados, ellos ya están en la segunda vuelta.
Tras una larga espera, por fin podemos comunicarle al pueblo de Guatemala que estamos oficialmente comenzando el camino de la segunda vuelta. ¡Bravo!
En tanto, su rival en la contienda política, la candidata Sandra Torres del partido Unidad Nacional de la Esperanza, indicó que esperará a que la situación se aclare para empezar la campaña.
Hemos decidido suspender nuestra campaña electoral en solidaridad con los ciudadanos que acudieron a emitir su voto.
En tanto, el Tribunal Supremo Electoral reafirmó que la segunda vuelta electoral debe llevarse a cabo el 20 de agosto, según dijo el portavoz Luis Gerardo Ramírez.
Ante cualquier intento de interferir el proceso electoral mediante la judicialización o cualquier otra vía, el Tribunal Supremo Electoral se asistirá de la vigencia plena del sistema de gobierno democrático reconocido en la Constitución Política de la República de Guatemala.
Al respecto, el analista Cristian Castillo reiteró que la ley electoral establece que en este momento no se puede suspender un partido político.
La ley electoral y de partidos políticos indica que una vez iniciado el evento electoral, la convocatoria de elecciones generales, no se pueden cancelar partidos y una vez inscritas las candidaturas no se pueden cancelar.
Otras reacciones de observadores nacionales e internacionales han surgido reiterando que debe respetarse la voluntad del pueblo manifestada en las urnas. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
El exmilitar mexicano Francisco Narváez Pérez fue detenido el jueves por su presunta vinculación con la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa hace 9 años. Con esta detención, la Fiscalía General de México ha conseguido el arresto de 10 militares de las 16 órdenes de captura emitidas por este caso. Los estudiantes desaparecieron anoche del 26 al 27 de septiembre de 2014. Este hecho ha simbolizado durante años la impunidad de los grupos armados ilegales y su convivencia con instituciones públicas mexicanas. Diputados de Rusia aprobaron una ley que prohíbe las transiciones de género y la adopción de niños por transexuales.
Una ley contra las personas transgénero en Rusia. El Parlamento aprobó el viernes por abrumadora mayoría un texto que prohíbe las transiciones de género y en particular la adopción de niños por transexuales. Los matrimonios en los que intervenga una persona transgénero serán anulados después de la entrada en vigor de la ley. Cuando alguien cambia de género solo porque se despierta por la mañana y piensa que ya no es un chico sino una chica, eso es lo que hay que detener. Porque sin familia, sin tener hijos, no hay futuro. Desde que Rusia inició la ofensiva contra Ucrania, las autoridades han multiplicado las medidas conservadoras, especialmente contra la comunidad LGBT+, argumentando que quieren eliminar comportamientos que consideran desviados e importados de Occidente. Somos el único país europeo que está contrarrestando lo que está ocurriendo en Estados Unidos y Europa. Y estamos haciendo todo lo posible para proteger la familia y los valores tradicionales. Así que tenemos que saber que no hay futuro si no aprobamos la ley, si no prohibimos el cambio de género. Los cambios de estado civil, las operaciones quirúrgicas para reasignación de sexo y los tratamientos hormonales se habían hecho accesibles en Rusia tras la caída de la Unión Soviética.
El tránsito de un avión antisubmarino de la Marina de los Estados Unidos a través del estrecho de Taiwán ha provocado el jueves una protesta de China, a pesar de que la nave voló en espacio aéreo internacional. En un comunicado, la séptima flota dijo que el avión del tipo Poseidón P-8A de la Marina de Estados Unidos transitó por el estrecho de Taiwán en el espacio aéreo internacional el 13 de julio en hora local. La flota más grande de Estados Unidos, cuya área de responsabilidad incluye el Pacífico Occidental y el Océano Índico, destacó que, al operar dentro del estrecho de Taiwán de conformidad con el derecho internacional, Estados Unidos defiende los derechos y libertades de navegación de todas las naciones. Y a esta hora así va el mundo. El mandatario francés Emmanuel Macron presidió el desfile militar en los Campos Elíseos de París con motivo de la fiesta nacional por el día de la toma de la Bastilla, en medio de un fuerte despliegue policial. 11 niños mueren o desaparecen cada semana intentando cruzar la peligrosa ruta migratoria del mar Mediterráneo hacia las costas europeas desde el norte de África, dijo el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Varios pilotos de la Reserva de la Fuerza Aérea Israelí le comunicaron al jefe de ese cuerpo, el general Tomer Bar, que no asistirán a las maniobras de entrenamiento la próxima semana en protesta contra la reforma judicial que impulsa el gobierno. La Organización de Investigación Espacial de la India lanzó la sonda Chandrayaan-3 para explorar el polo sur de la Luna y se espera que llegue el satélite entre el 23 y 24 de agosto, tras el fallido alunizaje de hace 4 años. Y en España, los famosos toros de la ganadería de Miura protagonizaron hoy el último encierro de los Sanfermines de Pamplona. La carrera delante de los animales duró 2 minutos y 22 segundos y al menos 6 personas fueron trasladadas a un hospital por contusiones y heridas. Y atención, que han hallado restos del puerto de una antigua colonia griega en Sicilia. En Ciencia y Tecnología, Ariane González.
En Sicilia se ha descubierto una construcción de piedra que podría ser uno de los puertos de la antigua colonia griega de Selinunte, una de las más prósperas del Mediterráneo, según informó el gobierno de la isla italiana. El hallazgo se realizó mientras se hacían labores de limpieza en la desembocadura del río Balone. Es una construcción de 15 metros de longitud y 1,80 de altura, conformada por bloques de piedra muy cerca de lo que se supone era una dársena conectada con el mar, según el comunicado oficial. Los expertos indican que podría ser parte de uno de los dos puertos de la antigua ciudad griega de Megara Iblea, uno de los centros de tráficos comerciales del Mediterráneo y que sin ninguna duda formaba parte del trazado urbano de la ciudad, ya que está perfectamente alineada con el resto de su antigua red viaria. Para Martín Noticias les informó Ariane González.
Múltiples tributos en honor a la inolvidable Celia Cruz se preparan para conmemorar el vigésimo aniversario de su desaparición física. La Fundación Celia Cruz y el Celia Cruz Legacy Project anunciaron que ya se han planeado diversas actividades para conmemorar el fallecimiento de la legendaria cantante cubana Celia Cruz, conocida y recordada por su enorme legado musical y con su inconfundible expresión de azúcar. A lo largo de su carrera, Celia interpretó y popularizó internacionalmente ritmos tropicales como el son cubano, el son montuno, guaguancó, la rumba, guaracha, el bolero. Sin embargo, fue la salsa la que la llevó al estrellato, el género nacido en Nueva York, producto de una mezcla del son cubano y otros estilos musicales. La recordada reina de la salsa murió en su hogar de Fort Lee, en New Jersey, el 16 de julio de 2003, dejando un enorme legado musical. Todavía recordamos sus funerales realizados en la Catedral de San Patricio en Nueva York, también aquí en Miami, los cuales se convirtieron en eventos multitudinarios pocas veces vistos en la historia.